Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos ahora mismo aquí en el centro de Zaragoza y una de las noticias que tenemos hoy es que ya está abierto el plazo de solicitud de plaza para las residencias de estudiantes del Instituto Aragonés de la Juventud y los interesados pueden ya presentar la documentación desde hoy y hasta el 20 de junio. Espera que te cuento más detalles.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Se trata de dos residencias, la de Baltasar Gracián, de Zaragoza, que tiene 125 plazas, y también la residencia Ramón y Cajal, en la Almunia de Doña Godina, que tiene 49 plazas. Es tal el éxito que tienen que todos los años se cubre el 100% de las plazas. Los requisitos que se piden para poder optar a ellas son tener entre 18 y 30 años, estar matriculado en estudios universitarios de grado, máster o doctorado en cualquier universidad pública o privada de Aragón y también tener el domicilio habitual en una localidad distinta a aquella en la que se quiere matricular. La directora del Instituto de la Juventud es Cristina Navarro.
Animo a que todas las familias o jóvenes interesados en estas plazas de la residencia se inscriban y, sobre todo, resaltar que si tienen cualquier tipo de duda pueden llamar aquí al Instituto Aragonés de la Juventud, al Espacio Joven, y se les resolverán todas las dudas o inquietudes que tengan. Además, si alguna familia se quiere acercar a ver los espacios, estaremos encantados de recibirles.
Y hay más. En la residencia de Zaragoza hay dos plazas que están reservadas para personas con movilidad reducida que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Los interesados deberán abonar una fianza de 300 euros y, si quieres saber más, pues tienes toda la información relativa a los precios en la página web del Instituto Aragonés de la Juventud. Te recuerdo, el plazo para entregar la documentación empieza hoy y tienes de tiempo hasta el 20 de junio.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, vamos a recorrer Zaragoza y hoy nos vamos al barrio de San José. Nos vamos a parar en la calle Eduardo Herraz. Se encuentra, va desde la Plaza San José de Calasanz hasta la Avenida San José. Pero claro, Mariano, buenos días. ¿Quién fue Eduardo Herraz?
Buenos días, hoy vamos a entresacar del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza la calle dedicada a Hernaz Eduardo. Eduardo Hernaz fue un pionero en la lucha por los derechos de los discapacitados porque ya a finales de los años 70 hablaba de barreras arquitectónicas, de discriminación y de un colectivo de personas que no eran invisibles. Enfermo de polio desde los 3 meses, se fue a Holanda en autostop en el año 78 para cerciorarse de si era cierto que allí los disminuidos tenían derechos como el resto de las personas, cosa que no sucedía en su país. A su vuelta, fundó la Asociación Disminuidos Físicos de Aragón con el lema «La discapacidad nace en la mirada del otro» y creó un instrumento con el que integrar a los disminuidos en la sociedad. El 23 de abril de 1996, recibió la medalla a los valores humanos del Gobierno de Aragón. En 1998, la infanta Cristina otorga a esta organización el premio Inserso 98. En el 2000, obtiene la Cruz de Plata de la Orden Civil a la Solidaridad y en el 2001, la Reina Sofía de Rehabilitación e Integración, además de la Medalla de Oro de Isabel de Portugal. Eduardo Hernaz murió en Zaragoza en el año 2004 a los 46 años por una complicación tras una intervención quirúrgica.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Mira, hoy te quiero hablar, como normalmente hacemos en este espacio de Fundación Caja Inmaculada, del ciclo Vivir la Música. Ya sabes que nos ha estado acompañando durante unos meses, pero que vamos a tener ya el último concierto, pero en nada, el 22 de mayo, en el Centro Joaquín Roncal, como es habitual. El colofón, el broche de oro de este ciclo Vivir la Música es con Esther Vallejo y con su último libro, que es A la Fresca. Así que vamos a hablar con Esther Vallejo, que ella es la cantante, percusionista y compositora aragonesa que va a clausurar, digamos, este ciclo Vivir la Música de Fundación Caja Inmaculada. Esther, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Bueno, pues aquí encantada de tenerte por aquí. Estábamos intentando ponernos en contacto también con Blanca Carvajal, que es la responsable del área de cultura de Fundación CAI, que ya nos hace siempre un poco pues de guía, ¿no?, en estos espacios, pero está siendo muy difícil esa comunicación. Bueno. Así que nada, vamos a hablar contigo, que estás, como decimos, protagonizando este ciclo Vivir la Música. Oye, ¿cómo te definirías tú, Esther? Porque sé que tu primer álbum es Mare Magnum, y este A la Fresca, sí, que es el segundo, entiendo.
Sí, es el segundo álbum, pues te veo un poco más de la música folclórica, de la tradición aragonesa, ibérica, uh-huh. Y bueno, sigue un poco la línea del primero de música de autor, en la que las letras son bastante importantes y tienen mensajes profundos. Así que nada, estaremos con este álbum, que de hecho... vamos a presentar el cancionero que va relacionado con el álbum, que hasta ahora no había salido. Ah, qué bueno. Entonces esa será una de las novedades de este concierto.
Ay, qué bonito. Creo que podemos escuchar un poquito a Esther, venga.
Ni la fama ni el dinero, que las mejores estrellas son las que están en el cielo. Que las mejores estrellas son las que están en el cielo.
Hablas mucho de historias, de realidades, de dar voz, sobre todo, a esas mujeres que sostienen la vida rural, ¿no?
Sí, eso es. Sí, en este disco, pensé en que sería bonito cantar las canciones que nuestras abuelas igual no pudieron cantar nunca, entonces sí. Va dedicado a ellas, a las mujeres de los entornos rurales, que al final suele ser la población más invisibilizada, entonces va, pues sí, es un canto a ellas.
Qué bueno. Tengo entendido, Esther, que este A la Fresca ha sido elegido mejor disco aragonés de 2024.
Sí, sí, eso es. Bueno, además tengo suerte de que ha sido elegido dos veces, porque una en una votación que hubo en el Heraldo de Profesionales de la Música de Aragón,
¿sí?,
y luego en los premios de la música aragonesa también tuve la suerte de ganarlo, así que muy contenta, porque eso quiere decir que ha tenido una gran acogida.
Hombre, y tanto que sí, eso sin duda es que gusta mucho. Bueno, entonces podremos ver ese, como decimos, último concierto. Cuéntanos qué supone ser el broche de oro de este ciclo Vivir la Música.
Pues además de una responsabilidad, pues es una alegría, porque significa que apuestan por nosotras, que dan importancia y valor al trabajo que hacemos, y estaremos dándolo todo para llegar a la altura.
¿Cómo será el concierto? Cuéntanos.
Pues en este concierto, o sea, depende de los conciertos, tenemos diferentes formatos. En este concierto estará Beatriz Vallejo, que ¿sí? a la percusión y al piano y a las voces. Y también estará María Alfaro, que es la que realiza un poco más la parte escénica y de interpretación. Y pues eso al final le da como otro toque al espectáculo, porque con movimientos y con la parte escénica se puede llegar más a las canciones, o sea, como que profundizamos más. Entonces, esa parte es muy bonita.
Qué bueno.
La trabajamos para que se luzca.
Oye, Beatriz Vallejo, ¿compartís apellido, es casualidad o no?
No es casualidad, no. Somos hermanas, vale. Sí.
Bueno, qué bonito. Sí, sí. Ahí tiene que transmitirse ese feeling en el escenario, ¿no?
Sí, yo creo que la conexión que hay, bueno, entre todas las compañeras del grupo, sí, como además de pues compañeras de profesión, digamos, somos pues más que compañeras, pues disfrutamos mucho de esa parte. Uh-huh. Y eso, y al final yo creo que a la gente le llega más también por esa conexión que se ve entre nosotras. Uh-huh.
Claro, sin duda. Bueno, pues vamos a recomendar, por supuesto, este último concierto del ciclo Vivir la Música. Te recuerdo que será el 22 de mayo, que eso es el jueves, ¿no? Sí, si las cuentas no me salen
eso
mal.
Es.
El jueves a las 7 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal. Es una oportunidad de pues eso, de estar a la fresca. Esto es lo que, esto todavía se hace y es maravilloso lo de estar a la fresca, ¿no?
Sí, yo creo que la gente lo sigue disfrutando igual,
hombre,
igual que antes.
Sí,
y
sí,
yo animo a hacerlo, la verdad,
claro
que lo
sí
necesitamos.
Es verdad, porque es que es un momento, pues eso, para estar a la fresca, nunca mejor dicho, y charrar con las vecinas, ¿sales? Te sientas ahí en la puerta de casa y bueno, pues es un ratico. En vez de ponernos con pantallas, nos vamos a la fresca y nos vamos a disfrutar de este concierto de Esther Vallejo. Esther, muchísimas gracias por estar
a
con
vosotros.
Nosotros. Iremos a verte al Centro Joaquín Roncal, 7 de la tarde, este jueves. Un besico.
Un beso.
Por cierto, que a partir de ahora ya llega el programa, claro, una cosa acaba y otra empieza, de Noches de Verano, y que tienes ya la información para poderla consultar a partir de junio, así que en la próxima, en el próximo espacio, pues te contaremos todo lo que nos trae las Noches de Verano de la Fundación Caja Inmaculada.
Para el pueblo, nadie nos separará.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta semana llega la quinta edición de Zaragoza Florece. La gran cita anual con el color, las flores y la belleza girará este año en torno a la moda. De jueves a domingo el epicentro volverá a ser el Parque Grande José Antonio Labordeta, donde se aumentan los espacios para intervenciones florales, así como la oferta de ocio, cultura y gastronomía. Una vez más, el festival traspasa los límites del parque con decoraciones en las paradas del tranvía o una espectacular intervención en el teatro principal, a cargo de un reconocido artista internacional. Más de una docena de comercios y empresas se suman también a Zaragoza Florece, decorando sus fachadas y acogiendo distintos talleres. La celebración del 225 aniversario del Teatro Principal va a permitir que Zaragoza acoja un acontecimiento cultural único y de primer nivel en la Basílica del Pilar. El próximo 30 de mayo, la orquesta titular del Teatro Real ofrecerá un concierto histórico en el altar mayor, con 1.500 asientos en el interior y 3.000 sillas en la Plaza del Pilar, donde se podrá seguir en pantallas gigantes.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, en este lunes 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Y entonces el Banco de Leche Materna ha hecho un llamamiento, pues, a seguir impulsando este tipo de donaciones. El banco recoge leche para recién nacidos que pesen menos de un kilo, 800 gramos. Queremos hablar de esto. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Y qué significa realmente esa leche materna para estos bebés? La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón es Rosa Plantagenet White. ¿Qué tal? Rosa, muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días a todos.
¿Qué supone para los bebés esta leche materna?
Bueno, es vida, Estos bebés que estamos hablando son bebés de muy bajo peso, que han nacido algunos de ellos con problemas, que están en las incubadoras, tanto de la unidad de neonatología del Miguel Servet como la del clínico. Y desde el año pasado también enviamos leche a La Rioja, que ellos no tienen banco. Entonces, para estos bebés es la protección de su sistema inmunológico, la protección de enfermedades. Afecta también y les ayuda a su sistema neurológico. O sea, la leche materna es lo mejor que pueden recibir esos bebés para salir adelante. Entonces, estamos dando, desde medio kilo que pesan algunos de ellos, los que ya empiezan a ser viables, y les suministramos hasta que llegan al peso de 1,8 kilos. Vale. Y es la vida. Por eso la campaña que hemos lanzado es Tu leche es mi vida.
Claro, yo entiendo, me pongo en el papel, en la piel de esas madres, ¿no? Que, que seguro que tienen a sus hijos, pues entiendo, en incubadoras.
Claro, ahí claro. Están ingresados. Sí.
Y que ellas luchando. No pueden, porque...
Y ellas no pueden.
Claro. Y entiendo que tiene que ser muy frustrante y por otro lado, con sentir un agradecimiento enorme para todas esas madres que hacen el esfuerzo, ¿no?, de donar la leche.
Sí. Bueno, yo creo que hacen un esfuerzo. Ellas, bueno, están muy contentas después de que lo han hecho y se sienten felices.
Sí.
Pero la verdad es que tienen que, una vez que dan de mamar a sus bebés, y que el excedente que tienen se lo sacan con un sacaleches, nos lo guardan en unos biberones que nosotros les suministramos, y nosotros pasamos a buscar todos los biberones que han rellenado a una vez a la semana. Esos biberones luego llegan al banco, los vemos que no están contaminados, que la sangre, que la leche está bien, que en fin, que tal, y ya los distribuimos a estas dos unidades.
O sea, la madre no tiene que desplazarse a ningún sitio.
No, intentamos que no, porque verdaderamente la madre hace un esfuerzo. O sea, que son madres lactantes, que están en su primer año de vida, que el bebé suyo les requiere mucho, y que además después están haciendo un esfuerzo de sacarse una leche, que tienen en excedente, evidentemente, pero que tienen que, bueno, pues sacársela, conservarla, y después nosotros, en un radio de 55 kilómetros a la redonda de Zaragoza, nosotros vamos con tenemos a una unidad que pasa a buscarles esta leche. Es una labor impresionante. O sea, solo es hoy este Día Mundial de agradecimiento a esas madres que de una manera oculta en sus casas se sacan esa leche y nos la donan para que puedan llegar a esos bebés en riesgo que están esos bebés.
Hay muchas, Rosa.
Hay muchas. Mira, mira, el año pasado, yo estoy dando ya datos del año pasado, del 24 tuvimos 168 madres y llegamos a alcanzar 700 litros de leche. Y este año ya vamos también, vamos superando, vamos todavía, ya hemos llegado, claro, va por meses y va esto, pero vamos alcanzando cifras ya muy buenas. Alcanzamos un 33% más el 24 con respecto al 23. Cada vez las madres están más concienciadas. Si pueden, les gusta. Se sienten felices. Tienen algo así como hijos de leche, más hijos de leche. ¿Os acordáis de donde antes había hermanos de leche?
Hermanos de leche, claro, claro.
Exacto.
Sí, sí, porque las amas, pues, ¿no? Les iban a amamantar.
Exacto, exactamente. Eso era una, bueno, pues esto es así. Era, bueno, pues más modernizado, más sofisticado, con unos controles de seguridad totales. Pero en esas unidades nos demandan de una medida, bueno, pues esa protección que consideran que es la mejor protección que existe para esos bebés que sean alimentados con leche materna.
¿Y todas las madres son aptas, Rosa?
No. Todas las madres no son aptas, hay que pasar una serie de controles.
Vale.
Que eso le hacemos un control médico, que no tenga ninguna enfermedad.
Claro.
Que bueno, claro, que ya no sea, que no tenga algún hábito tóxico, por ejemplo.
Sí.
Entonces, bueno, todo eso se hace un screening preliminar por parte de facultativos y responsables del banco de leche. Y una vez ya que las matronas, y sobre todo las matronas, les informan, el pediatra también, hay muchos centros de salud, porque esta campaña que estamos hoy hablando y celebrando, también hemos difundido por todos los centros de salud de Aragón, les informan de cuáles son, bueno, las posibilidades que tienen y también las sugerencias. Entonces nos viene muy bien avalado de por dónde vienen. ¿Vale? Y una vez que ya se deciden ellas hacerlo, entonces, cuando nosotros les suministramos un kit que tenemos, que es el sacaleches, los biberones, una bolsa, en fin, todo, les explicamos cómo tienen que hacerlo y luego ya empezamos. Y normalmente están con nosotros dándonos esto alrededor de un año. Hay madres, depende también, independiente, cada caso es individual, ¿no?
Claro.
Hay madres que acaban antes, otros acaban después, pero bueno, hay algunas que son verdaderamente... Bueno,
¿cómo se pide esto? ¿En el centro de salud?
Se puede pedir en el centro de salud.
Sí.
Se puede pedir en nuestra página web, normalmente en el centro de salud, claro, después de que han dado a luz las madres, tienen esos controles habituales con las matronas. Entonces, bueno, las matronas muchas veces incluso les indican, les hacen una labor, la matrona importantísima de información y de detectar también a aquella madre que tiene ese excedente. Entonces, bueno, pues entonces ya les informan de cómo tienen que haber. Nosotros hemos difundido por todos los centros de salud unos kits formativos y unos folletos donde se puede ver todo, desde cómo se coge el QR, en la página web del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, ahí está especificado el banco de leche. O sea, se pueden poner en contacto con nosotros por teléfono. Entonces, ya a partir de ahí empezamos todo el proceso.
Pues qué labor más bonita, ¿no?
Muy bonita, es preciosa. Es una alegría inmensa pensar que todos esos bebés salen adelante, a todas esas familias que les hacemos tanto bien y que les protegen, fíjate tú, con un acto tan tan valioso que es el compartir esa leche que tiene entre el bebé que uno tiene y otro que no sabe a quién le va a llegar, pero que le va a salvar. Es importantísimo. Por eso, hoy en el Día Mundial, primero agradecer a todas lo que lo hacen, que alguien me está oyendo, que ha tenido ese trabajo de cada 3-4 horas de sacarse la leche y, en fin, de amamantar. Uh-huh. Y aquella que se lo está pensando, porque, claro, el periodo de lactancia es un periodo. Cuando se acaba el periodo ya no nos puede dar leche esa madre.
Claro.
Por eso tienen que entrar otras madres en el circuito para que los bebés que están ingresados puedan tener. Entonces, ese circuito se mantiene gracias a que, bueno, pues unas madres entran y están lactando y nos la dan.
Claro, es muy periódico eso, claro.
Es muy periódico, claro. por eso hacemos, no es que sea un llamamiento porque tengamos escasez, no. Es un llamamiento porque es un servicio que se mantiene.
Claro.
Pero se mantiene, que tiene un ciclo.
Claro, claro.
Entonces, claro, las mamás nos entran y nos salen.
Exactamente. Es lo que tiene. Bueno, pues oye, que queremos hacer nos sumamos a ese llamamiento, a animar a todas las madres que ahora mismo estén pasando por ese momento, que vayan a pasar, pues que se lo piensen, ¿no? Porque es una labor preciosa y
preciosa.
Lo tienen súper controlado, lo hacen súper bien ahí en el banco de leche y no te ves más que en el hecho evidente de sacarte la leche y guardarla para esos bebés que les vas a regalar vida. O sea, que es una
Así
maravilla.
Es.
Pues Rosa Plantagenet, como siempre, un placer tenerte por
un
aquí,
placer.
La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Muchísimas gracias,
muchísimas
Rosa.
Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, en los últimos meses Amazon Web Service ha solicitado un aumento significativo en el uso de agua para sus centros de datos aquí en Aragón. Y es verdad que este tema ha generado interés y ha generado mucho debate, especialmente en un contexto en el que estamos de sequía, de cambio climático. Entonces la pregunta es, ¿para qué se necesita todo este agua? ¿Y cuánta se está pidiendo? ¿Y cómo se está gestionando este recurso tan valioso? Bueno, pues hoy se lo preguntamos a nuestro experto, a Daniel Herrero. Él es experto en agua y además es creador del podcast del agua. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola Laura, buenos días, muy bien, gracias.
Oye, nos estábamos preguntando para qué necesita agua Amazon Web Service aquí en Aragón y cuánta está solicitando exactamente para sus centros de datos.
¿Verdad que sí? Esto, todos conocemos a Amazon, que es el gigante de las ventas por Internet, ¿no? Todo el mundo ha comprado alguna cosa siempre. Y nos preguntamos, ¿para qué utilizar el agua? Pues bueno, casi primero te cuento un poco todo lo que tiene montado aquí Amazon en Aragón. Mira, Amazon ya tiene instaladas en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca unas instalaciones para todos sus centros de datos. Y además está levantando una nueva macroinfraestructura en la Cartuja Baja. Todo, como nuestros oyentes saben, en los alrededores de Zaragoza. Este proyecto forma parte de una enorme inversión de 15.700 millones de euros para convertir a la zona de Zaragoza en un nodo digital clave. Y ahora tu pregunta, ¿y para qué necesita Amazon tanta agua? Pues es una cosa muy, muy importante. Es para refrigerar los servidores que emplean para todo su proceso de venta y demás temas de la empresa, ¿no? Estos equipos, que son enormes, generan muchísimo calor y para que funcionen bien, pues tienen que estar todo el tiempo frescos, ¿no? Como, como nosotros, casi, claro. ¿No? Y la cantidad es enorme, 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 enorme. 917.603 metros cúbicos de agua al año que necesitan.
Sí.
Que supongo que no te haces una idea de cuánto es, pero...
Me pierdo.
Pues más o menos la mitad menos, digamos, menos... Es más de la mitad de lo que consume Teruel en un año entero.
Ostras,
es decir, un año entero todo para Amazon.
Uh-huh. Oye, ¿y qué impacto puede tener este aumento de consumo de agua en el alrededor, ¿no? El entorno local? Especialmente, entiendo, en los periodos de sequía, como el que hemos vivido en Aragón, y bueno, con los que vamos a vivir en el futuro, según se prevé.
Pues sí, es una pregunta también muy pertinente, Laura, porque todos sabemos que en Aragón el agua es un recurso limitado y cada vez más afectado por las condiciones climáticas. Ahora bien, el impacto del consumo de Amazon no tiene por qué ser necesariamente negativo. Vaya eso por delante, sí, siempre que se gestione con responsabilidad y visión de futuro. Digamos que una de las claves, que es la principal, es que no tiene que utilizarse el agua potable, no el agua que sale del grifo, sino se tiene que apostar por aguas pues más bien tirando a regeneradas, ¿no? Que son aguas recicladas de procesos urbanos o industriales. Este tipo de agua es perfectamente válida para usos como los que estamos hablando de la refrigeración de estos centros de datos. De hecho, Amazon proponía como una opción adecuada el uso de estas aguas regeneradas y en realidad esto Amazon ya lo está usando en otras localizaciones. En cualquier caso, Amazon ha planteado, y esto sí que es importante, que solo utilizará el agua en los días más calurosos del año y que el resto del tiempo, en principio, empleará sistemas de refrigeración por aire que no consumen agua, ¿sabes?
Eso es importante. Y al final, ¿ya se están tomando algunas medidas o qué medidas se están tomando para que este uso de agua sea lo más eficiente y lo más sostenible posible?
Pues ahí está la clave, en las medidas para que el uso de agua sea eso, lo más eficiente. Uh-huh. En general, estos problemas que estamos hablando de sequía, que has comentado tú al principio, que va de una manera cíclica, bueno, pues aunque este año estamos muy bien con los embalses tenemos una situación mejorable, pero bastante buena. Esto no significa que vaya a suceder todos los años. Es más, es seguro que no va a suceder todos los años por lo cíclico de los periodos de sequía. Por lo tanto, lo más importante en todo este asunto no es solo cuánta agua se va a usar, sino cómo se va a usar. En definitiva, lo que decías al principio es la eficiencia hídrica de todo el sistema. Claro. Entonces, Amazon ha planteado un enfoque que combina distintas estrategias para reducir al máximo el impacto. Como he comentado, solo utilizará agua en los momentos más calurosos del año, es decir, el resto del tiempo se utilizará aire y el agua que utilice, en principio, pues será agua reciclada o regenerada. Vale. De esta manera, bueno, pues están diseñando la infraestructura para utilizar esta agua en la medida de lo posible. Entonces, también están valorando otras alternativas, que tampoco se dan más datos, pero bueno, en definitiva, el agua que se utilice tiene que estar bien gestionada que no se desperdicie y que se integre en un modelo de desarrollo que piense a largo plazo, porque esta situación, insisto, es posible que el año que viene le hayamos dado la vuelta.
Claro, exactamente. Es que vamos, y según apunta, y si no será el siguiente, porque es la,
claro,
es la previsión. Pues Daniel, ¿cuánto aprendemos contigo? Mira, hoy hemos conocido algo más de exactamente qué está pasando con Amazon Web Service y con el agua. Daniel Herrero, experto en aguas, creador del podcast del agua. Gracias, Daniel, como siempre, un placer.
Gracias, Laura. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y 38 minutos. A esta hora del día, déjame que te cuente algo que está muy bien. Con Ibercaja tenemos la tranquilidad de saber que nuestro banco, además de buscar rentabilidad, reinvierte el 100% de sus beneficios en la sociedad. Y fíjate, esta es una de las grandes diferencias que tiene con el resto de entidades. 4 fundaciones son las únicas propietarias del banco, que son Fundación Ibercaja como principal accionista. Entonces, a través de ellas, Ibercaja reinvierte todos sus beneficios en la sociedad, contribuyendo a hacer realidad proyectos sociales, culturales, educativos y medioambientales que nos benefician a todos. Porque en Ibercaja entienden el dinero como un medio y no como un fin. Mira, a través de Fundación Ibercaja, el año pasado en acción social se superaron los 18 millones de euros. Ahí es nada, ¿eh? Y esto al final, ¿qué significa? Pues que más de 1 millón de personas se beneficiaron de proyectos dedicados a fomentar la cohesión social, desarrollar el territorio y promover la educación y la cultura. Sin olvidar el voluntariado Ibercaja y otras propuestas también promovidas desde el banco. Y te voy a poner 2 ejemplos. La iniciativa Tu Dinero con Corazón, que lleva más de 130 proyectos con cerca de 4.400.000 euros. O cuando hay que arrimar el hombro ante grandes catástrofes, ahí está la plataforma solidaria de Ibercaja y Fundación Ibercaja para canalizar todas las aportaciones económicas del banco, las donaciones de particulares y de empresas. Y esto lo vimos además recientemente con la Dana de Valencia. Y es que hay razones que mueven más que el dinero. Las personas. Ibercaja, nos mueves tú. Mira, y es un momento ahora también para hablar de algo que debemos empezar a inculcar también a nuestros hijos, si nosotros no lo tenemos ya ahí muy interiorizado. Me refiero al esfuerzo en la vida, a lo importante que es el hacer un esfuerzo para lo que sea, esforzarse, trabajar. De esto vamos a hablar ahora mismo con nuestra psicóloga de cabecera, que es Paola Pérez Correas, y que la tengo ya al otro lado del teléfono. Paola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura.
El esfuerzo en la vida. Hoy queríamos hablar de esto, ¿verdad? ¿Pero por qué vamos a hablar del esfuerzo en la vida? Cuéntanos, ¿qué es esto?
Bueno, pues el esfuerzo es todo, yo creo, ¿no? O por lo menos una parte muy importante para conseguir lo que nos propongamos en la vida, sea lo que sea, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y bueno, y vivimos en una sociedad que lo que se valora mucho es como lo inmediato, ¿no? Se glorifica el éxito que sea muy rápido, la gratificación instantánea, ¿no? Todo a golpe de clic. Uh-huh. Y luego se hace uso a veces de frases pues que a priori pueden resultar muy motivadoras, como pues, venga, que querer es poder, ¿no? O, oye, que tú lo vales. Entonces, son cosas que las decimos un poco para motivarnos, sí, pero que a veces pueden transmitir un mensaje erróneo, ¿no? Porque a veces el simple hecho de desear algo no es suficiente para alcanzarlo, ¿no? Hace falta esto que hablamos, que es claro, precisamente lo difícil, que es el esfuerzo y el sacrificio para lograr lo que nos propongamos. El desearlo es el primer paso, ¿no? Pero luego hay que trabajárselo.
Estaba pensando, ¿quién fue que lo dijo? Toni Acosta, esta actriz popular. Sí. Yo recuerdo un vídeo en el que ella decía, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan, se madrugan. Los sueños, exacto, hay que trabajarlos, claro, claro.
Sí.
Es muy bueno.
Claro, es que este mensaje, el porque tú lo vales, que se ha popularizado un poco, pues es verdad que por un lado pueden animar, pueden reforzar la autoestima, pero... si no hay una base sólida de autoconocimiento, ¿no? De conocer mis limitaciones, pues lo que puede fomentar precisamente es lo contrario, ¿no? Una autoestima muy inflada, pero también mucha frustración, porque si yo puedo y si querer es poder, ¿por qué yo no lo consigo, ¿no? Pues precisamente porque lo que hace falta es esto, ¿no? El aceptar que todo el mundo no puede con todo,
claro,
el reconocer cuáles son mis limitaciones, en qué cosas puedo mejorar, cómo tengo que trabajar. Y eso es lo que lleva, eso es lo complicado, ¿no?
Bueno, y al final, ¿cuál es la importancia del esfuerzo para nuestro crecimiento personal y para la autoestima, entiendo también?
Bueno, pues tanto el esfuerzo como la perseverancia son los pilares del crecimiento personal, ¿no? Uh-huh. Es fundamental para enfrentarnos a los desafíos de la vida, para superar los obstáculos, esforzarse y ser perseverante, ¿no? Ser constante, el tener paciencia, el aprender de los errores, el tener una actitud positiva frente a las dificultades, no hundirnos. A mí me gusta mucho un concepto que utiliza Javier Urra, que es un psicólogo muy conocido, uh-huh, que habla de la inmadurez colectiva, ¿no? En la sociedad actual. O sea, es decir, como una especie de victimismo, de falta de responsabilidad personal, de poner fuera en factores externos que a mí las cosas no me salgan bien y al de al lado sí, ¿no? Entonces, en vez de responsabilizarnos de qué podemos hacer nosotros para conseguir las cosas, nos ponemos en una situación muy de, es que yo tengo mala suerte, es que mira qué suerte tiene el de al lado, mira lo que ha conseguido y yo no lo tengo, pero no vemos todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no?
Claro.
Entonces, lo importante es asumir las responsabilidades de lo que hacemos, de lo que decidimos. Si yo decido que es mucho más cómodo quedarme en el sofá viendo la tele en vez de ponerme a hacer deporte, luego no me puedo quejar de que el de al lado está más fuerte que yo.
Claro, claro.
¿No? Entonces es esa parte de reconocer qué hago yo en la vida para ganar o para conseguir las cosas que quiero. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima. La autoestima no es una cosa que llega gratis, digamos, no es toma, me regalo autoestima y a ti no te la doy. No, es una cosa que se construye pues desde niños, ¿no? Y se va trabajando y requiere, para tener una buena autoestima y una autoestima sana, requiere un esfuerzo personal, ¿no? Y conforme nos vamos enfrentando a desafíos y los vamos superando, vamos ganando confianza y vamos ganando autoestima. Pero eso es un proceso que hay que cultivarlo de alguna manera.
Claro. Entonces, bueno, lo bueno es transmitirlo a los hijos, ¿no? A los pequeños. ¿Cómo podemos o cuáles serían las claves para educar en ese esfuerzo, en el esfuerzo, pero desde pequeños?
Bueno, pues desde pequeños es importante, ¿no? Porque esto, pues, decimos que es un proceso largo y cuanto antes se empiece mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces es enseñar a los niños el valor del esfuerzo. Eso es esencial, porque los va a preparar para el futuro, porque la vida, pues obviamente no es fácil, ¿no? Entonces, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Lo primero sería que los niños aprenden observando. Entonces, si nosotros como padres somos un ejemplo de esfuerzo y dedicación, los niños es que viendo aprenden, ¿no? O sea, a veces no hacen falta muchas palabras.
Aunque no lo parezca, ¿verdad? Aunque digas, esto no está calando, pero yo creo que al final sí que...
Es una de las formas más efectivas de enseñar con el ejemplo. Luego también ir trabajándolo en casa, ¿no? Pues con objetivos adecuados a la edad del niño, que vaya viendo que, bueno, que cuando se esfuerza consigue éxito, ¿no? Y luego reforzar y celebrar cuando ha conseguido el éxito a través del esfuerzo, ¿no? O sea, enseñarles que lo que hay que valorar es el proceso. A veces el resultado llega, otras veces no llega, pero también como dar mucha importancia a ese proceso, ¿no? Y ir fomentando la autonomía, que vayan tomando decisiones, que vayan asumiendo responsabilidades apropiadas, como decimos, a su edad, ¿no? Y que vayan viendo que lo que ellos deciden tiene consecuencias para ellos, que a veces les van a gustar y a veces no, pero desde ahí van a poder tomar conciencia de que lo que hacen tiene efecto. Es decir, a veces decimos, quiero cambiar la manera de pensar, pero para eso hay que cambiar las acciones. O sea, yo no puedo cambiar la manera de pensar sin hacer nada. Ya. Tengo que cambiar mi manera de actuar, ¿no? Y eso es lo que se aprende desde pequeños.
No es fácil eso, ¿eh? Porque es verdad que vivimos en una sociedad y cada vez cuidamos más a nuestros pequeños, ¿no? Están ahí
sí.
un poco sobreprotegidos.
Exacto, eso hay que evitarlo, la sobreprotección, ¿no? Porque a veces, pues lo que les impedimos con la sobreprotección es desarrollar esa capacidad de aprendizaje, de resiliencia. Tenemos que permitirles que se enfrenten a desafíos y que aprendan a superarlos, porque también tiene que aprender a manejar esa frustración de que a veces no se consigue, a pesar de que yo me haya esforzado, no he conseguido lo que he querido. Y primero, bueno, pues eso, con cosas pequeñas, con cosas propias de su edad, pero si de pequeños no se han frustrado nunca, cuando llegue la adolescencia su primera frustración va a ser un mundo y van a tolerar muy poco malestar, ¿no? Entonces eso se va fortaleciendo el carácter y se va ganando confianza desde pequeñitos.
Pero dime que nunca es tarde para aprender
estas
cosas.
Nunca es tarde. Evidentemente nunca es tarde, pero lo que se aprende de pequeño se aprende más fácil. Pero sí, evidentemente de mayores, si tomamos conciencia de nuestras carencias y de nuestras limitaciones, pues siempre se puede mejorar, siempre hay margen.
Claro. Estamos ahí, yo sigo aprendiendo siempre. O sea,
todos estamos aprendiendo en la vida.
Exactamente, esto que no pare nunca. Bueno, pues el esfuerzo en la vida es uno de esos valores que hoy queríamos poner sobre la mesa porque realmente es importante, como nos ha dicho Paola, para todo, pero para nosotros en particular, para cada uno, importantísimo. Pues Paola Pérez Correas, que nada, que hasta la semana que viene seguiremos hablando. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Y ayer por la tarde estuvimos muy pendientes de lo que pasaba en Oviedo. Ahí estaba jugando el Real Zaragoza. Y la verdad es que perdió frente al Oviedo, minuto 91, la verdad es que tremendo. Y es verdad pues que seguimos ahí, todavía sin la salvación y todavía pendientes pues de nosotros mismos a falta de dos partidos. El arbitraje, terrible, pero déjame que ahora vamos a contar muchas más cosas. Gracias a Dios que al final el Eldense empató en Castellón. Y porque iba ganando, y bueno, por lo pronto estamos a 4 puntos de distancia con el descenso. Lo que te digo, dame un momento que hablamos de deporte, hablamos de fútbol, hablamos del Real Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El Real Zaragoza, con un arbitraje infernal, pierde en Oviedo en el minuto 91 y sigue abonado al sufrimiento. Perdió 1-0. Así titula pues lo que pasó ayer con el Real Zaragoza en nuestra página web, en cope.es/Zaragoza. Nuestro jefe de deportes, Jesús Zamora, con el que hablamos ahora mismo en un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Deportes.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Laurita.
Sufriendo, sí.
¿Y una semana más?
Una semana más.
Por lo menos.
Y una semana menos también.
Sí, pero quiero decir que el sufrimiento está por lo menos garantizado hasta el domingo, Pues calcula sobre las 8:15 que acabe el partido, claro. Porque ya hay horario fijado, se fijaron anoche. Claro, hasta que no terminó la jornada completa en primera y segunda, pues no se fijaron los horarios.
O sea, hoy no hay partido, ya se terminó.
Sí, hoy hay uno de segunda, uh-huh. Pero bueno, no nos afecta. Sí. Pero ahora vienen dos jornadas, las dos últimas, que son en horario unificado.
Vale.
Y bueno, anoche se pusieron los horarios de la última jornada en Primera División. Esa va muy esparcida porque los horarios pueden ir más repartidos, ¿no? Uh-huh. Pero los de Segunda, como van entrelazados unos con otros, pues toda la jornada de Segunda, salvo uno, van el domingo a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, que todo el mundo lo sepa, domingo 18:30... Estadio de la Romareda, último partido de la historia en la vieja Romareda, se convierte, por lo tanto, en un acontecimiento histórico y de trascendencia deportiva absoluta.
Totalmente. Además, nunca habíamos estado en una situación tan dramática.
En una penúltima jornada, claro. Y siendo el último partido que vas a jugar en la vieja Romareda.
Exactamente. Bueno, pues ahí tenemos que estar todos, ¿no?
Bueno, yo creo que el club, pues no hace falta explicar a la gente lo que se juega el Real Zaragoza, claro. ¿No? Pero a lo mejor a los jugadores sí. Yo espero que los jugadores estén más motivados de lo que estuvieron ayer. Yo esperaba que ayer el equipo saliera un poquito más mentalizado. Ojo, que no jugó un mal partido ayer el Real Zaragoza.
Eso te iba a decir, yo tampoco los vi tan mal.
Perdió, fíjate, ante un Oviedo que se ha colocado a 2 puntos del ascenso directo, que es candidato a ascender a Primera División. El Oviedo no estuvo fluido, apenas le creó ocasiones al Real Zaragoza, no sé si por deméritos propios o por mérito de que el Real Zaragoza estuvo muy bien dispuesto en el terreno de juego, y el Zaragoza aguantó bien, ordenado en defensa, pero claro, nulo en ataque.
Es que es nulo en ataque.
Es verdad, tuvimos ninguna ocasión de ataque, ninguna. Pero hay un añadido, es la actuación arbitral. Nefasta actuación del colegiado castellano-leonés Oliver de la Fuente Ramos, que parece que la tiene tomada con el Real Zaragoza porque los precedentes están ahí. Es un colegiado que subió muy joven a Primera División, creo que con 24 años. Le llamaban el Mozart del arbitraje, pero yo ahora le llamo el nefasto Mozart del arbitraje porque se quedó estancado y la prueba es que han pasado muchos años y no ha subido, sigue en Segunda.
Y no me extraña. Pues yo, de verdad, que con el árbitro nunca jamás me... Sí. Pero es que ayer...
Ayer que no se demostró que, por lo que sea, odia a Zaragoza o al Real Zaragoza, sí. Por lo que sea. Bueno, yo creo que más al Real Zaragoza que a Zaragoza, porque alguna vez lo he visto de copas por la noche zaragozana, incluso cuando no ha arbitrado en Zaragoza. Después de haber arbitrado en Huesca, este señor lo he visto por la noche en Zaragoza.
Pues Zaragoza le gustará. O sea,
pero al Real Zaragoza, no sé por lo que será, pero Oliver de la Fuente Ramos la tiene tomada. Un penalti que no se pita, o sea, bueno, primero voy con el que pita. Una mano de Yair que ya está cayéndose a punto de apoyarla en el suelo. Hemos visto todos en partidos recientes que no se han pitado esas manos, porque es que además le viene de un rebote de su propio cuerpo a Yair. Le viene de un rebote de su propio cuerpo a Yair. Y que ni él, ni sobre todo el VAR, intervengan y le digan nada, pero es que luego...
Yo no entendí lo del VAR tampoco, Jesús.
Pero es que, claro, y luego decía, el Real Zaragoza apenas llegó al área del Oviedo. Y para una vez que llegas, hay una buena jugada de Pau Sanz, se mete en el área, le derriban con un pisotón clarísimo, flagrante, que no lo vea él, pero que tampoco lo vea el VAR, es que es impresionante. O sea, hablar de robo, hablar de atraco, es quedarnos cortos. O sea, vemos cómo el Real Madrid hace vídeos de los árbitros, los coacciona, los condiciona para los siguientes partidos que le pitan al Real Madrid. Todos los equipos, cuando hay una jugada polémica, rodean al árbitro. Y aquí vemos que los, iba a decir imberbes, pardillos, jugadores del Real Zaragoza, pues, no sé, protestas muy tímidas y desde lejos, jolín, hay que ir y rodear al árbitro para que se pare el VAR, el VAR a observar la jugada, a analizarla. Pero es que pasó todo desapercibido, es que ni siquiera tuvo que ir al monitor el árbitro en ningún momento. Es indignante. Bueno. Pero bueno, espero que sirva de lección. Y que esto no nos pase el próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña, que este sí es para... Bueno, hay que ganar.
¿Cómo va el Depor?
Mira, el Depor no se juega nada.
El Depor no,
no
se
no,
juega.
Si el Real Zaragoza en los próximos dos partidos que le quedan se enfrenta a dos rivales que ya no se juegan nada. El Depor salvado desde hace muchos días y el Castellón, que se salvó ayer. Sí. Al Castellón le bastaba un empate contra el Eldense y un empate fue el partido. Pero pudo ser peor, porque el Eldense iba ganando 0-1 y menos mal que en el 84 empató el Castellón. Markanich, un norteamericano desconocido, consiguió el gol del empate para el Castellón, que aquí cantamos como si fuera del Real Zaragoza, con doble pantalla. Bueno, montamos ayer el show con las dos retransmisiones, con los dos partidos, siguiéndolos al detalle, porque sí, nos jugábamos tanto en uno como en otro campo, lo mismo. Bueno, resultado de estos dos partidos, el Zaragoza pierde 1-0 en el minuto 91, una pena, porque has defendido bien todo el partido y luego tienes un despiste en ese córner al final, mal defendido ese córner, Paulino en el segundo palo pues mete el gol de cabeza, y el empate a uno del Eldense en el campo del Castellón hace que la diferencia de 5 puntos ahora sea de 4. Bueno, son 4 sobre 6 posibles. Hombre, no hay mucha diferencia entre que sean 4 o sean 5 puntos. Prácticamente hay que hacer lo mismo, es decir, ganarle el domingo al Deportivo de La Coruña. Y si no ganas, por lo menos hacer lo mismo que haga el Eldense. Haciendo lo mismo, si pierde el Eldense, que juega en casa, recibe al Racing, que se juega el ascenso, pues
ya estamos salvados.
Si pierde el Racing, puedes perder tú también. Claro. Pero bueno.
Pero hombre, por favor.
Pero bueno, sobre todo yo lo que pido es no llegar a la última jornada, por Dios. No ir a Castellón a jugárnosla, la última jornada. Aunque el Castellón ya no se juegue nada, pero como no me fío de este Real Zaragoza.
Es que no nos podemos fiar. En fin, pues que recordemos, 6:30.
6:30, jornada unificada en segunda división, todos los partidos.
¿Cómo te lo vamos a contar aquí en COPE más Zaragoza 88.5? Pues,
sí, sí. Y en tiempo de juego, siempre doble misión, doble faceta.
Exactamente. A partir de las 3:25, más deporte. Jesús, muchas gracias, como
hasta
siempre.
Hasta luego, querida Laura.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Llega a Mobility City la exposición Pasión y Leyenda, una muestra de Ferraris procedentes de una colección privada que muy pocos han tenido la suerte de ver y menos de escuchar. Pasión y Leyenda, hasta el 31 de agosto en Mobility City.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autosalduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidora Iñet, líderes en instalaciones de aire comprimido, neumática y automatización. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Bueno, pues así nos acercamos a las 2 de la tarde y ya sabes que sigues escuchando Mediodía COPE. Ahora mismo tenemos 24 grados aquí en Zaragoza. La previsión es que lleguemos un poquito más, incluso hasta los 28 grados. Y ojo con la lluvia, se prevé lluvia también.